a recibir de nuevo en Radio Sefarad a Horacio Coano. Hola, Horacio.
Hola, encantado de estar nuevamente en Radio Sefarad, es un placer.
Bueno, seguro que muchos de nuestros oyentes ya han tenido la suerte de recibir, de hacerse con el Raíces 111, un número muy especial, el Raíces de verano, del que vamos a hablar. Hacemos nuestro recorrido habitual. Horacio, yo te sigo por este sumario maravilloso y por estos contenidos imprescindibles para los que quieran estar al día de la cultura judía, no solo en España, en el mundo.
Bien, estupendo. Pues mira, como todo número de verano, tiene dos particularidades. Una es que en la sección de letras y libros y argumentos y ensayos hay largos artículos que se pueden leer tranquilamente a la sombra, en la playa o en la terraza, en fin. Y en la sección de artes hacemos un recorrido muy interesante por una cantidad de localidades de Europa y el mundo en la que hay exposiciones que nadie debería perderse.
¿Querrías destacar alguna en especial?
No, mira, son todas importantes. Aquí en España la más interesante que tenemos es la de la Escuela de Londres en el Museo Picasso de Málaga, una exposición excelente, de altísimo vuelo realmente, que termina lamentablemente el 17 de septiembre, pero que invito a todos nuestros oyentes y lectores que anden por la Costa del Sol que se acerquen a Málaga, al Museo Picasso, y no dejen de verla. Allí se van a tropezar con importantísimos nombres de la cultura judía, de grandes pintores como Lucian Freud, Frank Auerbach o Ronald Kitaj. Hay algún otro que en este momento se me puede haber escapado, pero con estos tres ya estamos jugando en las ligas mayores, como se dice habitualmente.
Un artículo de Alicia Perris que también repite al hablarnos de Don Carlo.
Sí, ha hecho un reportaje magnífico en Florencia, invitada a la presentación del Don Carlo allí. Lo hizo en compañía de una conocida de todos nosotros, Sara Skinazi, directora de escena de Livorno, que estuvo trabajando en el montaje del Don Carlo en el Mayo Fiorentino. El reportaje es extenso, largo y detallado, y sirve realmente para que nos introduzcamos dentro de lo que es parte de la historia española, porque Don Carlo habla de Felipe II, habla de los acontecimientos ocurridos en España. Y además, bueno, ¿por qué es Verdi? Porque es extraordinario, tiene unas figuras notables, y el Mayo Fiorentino es una de las manifestaciones culturales europeas de mayor relieve. Alicia Perris hace un excelente trabajo de la mano de Sara Skinazi. No solo asiste al estreno de la ópera, sino que además visita Florencia y aquellos puntos de interés judío de la ciudad. O sea, pasa de los puntos de interés judío de la obra esta de Verdi a los puntos de interés judío de la ciudad de Florencia. Realmente un hermanamiento maravilloso.
Seguimos avanzando, recorriendo las páginas de este Raíces de Verano. ¿Dónde nos paramos ahora?
Mira, me gustaría mucho destacar el artículo Shoah y representación en la primera ficción de Danilo Kiss. Es un artículo de José Antonio Fernández López, un investigador murciano excelente, francamente excelente, del que le hemos publicado ya algunos libros en Sefarad Editores. Él se dedica a recordar grandes figuras de las letras judías, muchas de ellas poco transitadas u olvidadas, y trabaja en profundidad, trabaja con mucha enjundia, con mucho rigor en el análisis de estos personajes, y en especial en este caso lo hace en torno a la obra Salmo 44 de Danilo Kiss, quizá una de las más judías de sus creaciones. En el capítulo de destacados, pues también está aquí en la sección literaria un artículo de Jacoba Becasís y Roda Enelde, los traductores
nuestros maravillosos,
todos nosotros conocidos,
sí.
En torno a 100 años de historia y ficción en la ciudad de Lodz, la ciudad polaca de Lodz, y lo hace recordando la gran obra de Israel Yehoshua Singer, Los hermanos Ashkenazi. Singer, o sea, el hermano mayor de Bashevis Singer, poco conocido, muerto a muy
Israel Yehoshua, ¿no?
Israel Yehoshua Singer, uh-huh. Exactamente. De él nos han quedado dos obras extraordinarias, no la producción torrencial de su hermano laureado con el premio Nobel, pero son obras absolutamente memorables y que deben ser leídas por todos aquellos que aman la cultura judía.
Además, perdóname, Horacio, por la interrupción, hablando con Jacob y Abecasis y con Roda Enelde, nos comentaban que la nueva edición que también han traducido, en este caso lo han podido hacer directamente del Yiddish, no en la anterior que lo hicieron del inglés, y hay capítulos inéditos, o sea que es todavía más interesante leer esta novela.
Exacto. Es una edición doblemente interesante. Uno porque gana mucha riqueza al ser traducida directamente del Yiddish, y otro es porque ampliamos nuestra lectura de la historia de los hermanos Ashkenazi con ciertas partes de texto, en algunos casos bastante extensas, que el traductor al inglés omitió.
Uh-huh.
Y aquí lo tenemos todo completo. Merece la pena, por supuesto, leerlo.
Sí, y este artículo que nos puede servir o bien para seguir disfrutando de esta novela o para leerlo previamente para acercarnos a esa novela maravillosa del hermano mayor del premio Nobel.
Uh-huh. Exacto. Es una excelente introducción y está pensada como tal, está desarrollada cronológicamente. Y básicamente dice que, en síntesis, que los hermanos Ashkenazi describe a lo largo de tres generaciones la saga familiar de esta familia, y esto es solo una de las facetas menores del libro, porque es todo un recorrido por parte importante de la historia de los judíos en Europa del Este y en especial en la ciudad de Lodz. Si quieres, damos un salto a la sección de argumentos y ensayos,
uh-huh.
donde en este caso hay un artículo muy interesante que hermana, digamos así, vincula, relaciona los escritos del rey Ben Nachman de Breslav con San Juan de la Cruz. Y lo hacen dos investigadores argentinos, uno de ellos rabino. Es un artículo curioso, singular, a partir del concepto de la mirada en uno y otro, pues profundiza en las significaciones judías de la obra de San Juan de la Cruz, por supuesto, y cómo el propio Nachman de Breslav también recoge de la mística cabalística española un montón de conceptos sobre el tema de la mirada, que aparecen en su obra. En fin, ¿qué más te puedo contar? Hay un artículo magnífico de Pilar Romeu Ferré. Pilar Romeu es especialista en literatura sefardí,
uh-huh.
editora ella de una colección extraordinaria de letras sefardíes. Y en este caso, pues recoge la historia de los mercaderes de alfombras sefardíes, fundamentalmente de Turquía y de Salónica. Y hace un recorrido a partir de cinco o seis libros importantes sobre este mundo extraordinario que conformaban estos mercaderes de alfombras, que comienzan su carrera en Oriente Medio y la terminan en la mayor parte de los casos en París.
El artículo de Kurdos y judíos destinados a reescribir la historia de Yasmina Safki también parece interesantísimo, y en Miscelánea tenemos temas apasionantes, Horacio.
Sí, nos acordamos de los 75 años de la muerte de Janusz Korczak, por supuesto, nos acordamos de los 100 años de la muerte del creador del Esperanto, que no todos recuerdan que era judío, y esto es importante destacarlo. Zamenhof, se lo conoce con un montón de nombres, Eliezer, o Leiser, o Lázaro, o Lázaro, o Ludwig, o Ludovico, en fin, Zamenhof, según el país en el que se lo citaba, se le atribuía un primer nombre propio totalmente distinto, pero este es algo absolutamente coherente con su propia creación.
Exactamente.
En definitiva, es una creación hecha a partir de las lenguas más corrientes en el mundo. Así que el propio Zamenhof y sus nombres son la mejor representación de lo que ha sido el Esperanto en el mundo.
Y también conectáis absolutamente con la actualidad hablándonos del inédito pasado antisemita de los Thyssen-Bornemisza. Ahora que está el tema del litigio para recuperar un cuadro que se presenta en el museo y que se supone que perteneció a que formó parte del expolio que realizaron los nazis.
Sí, de un coleccionista judío al que expoliaron los nazis. Bueno, de este tema en particular, del tema del cuadro que está en litigio, y esperamos que se cierre de forma favorable a la familia, a los herederos de aquellos que eran los titulares de esta obra. Una obra, recordemos, importante, ¿no? de un autor judío, por otra parte, el padre del impresionismo. Pero bueno, ahora hemos centrado este artículo en el pasado antisemita de uno de los personajes de la familia Thyssen, en especial la baronesa Margit Bornemisza de Cassón, un personaje siniestro, absolutamente siniestro, cuyas maldades y cuya crueldad e insensibilidad aquí la recuerda el periodista Ricardo Mateos, fundamentalmente. Pero bueno, como verás, Raíces viene muy cargada. Hay un artículo muy largo, muy interesante, de Jacobo Kaufmann, que recuerda el centenario de la fundación de la Wiener Truppe. La Wiener Truppe fue uno de los conjuntos teatrales en idioma yiddish más importante de todos los tiempos. Y su historia, que arranca en 1916, más o menos, aparece a finales del siglo XIX, termina hoy prácticamente en el Teatro Abima de Tel Aviv. Es una historia continua que prácticamente nunca se ha interrumpido, ya sea a través de sus directores, de algunos de los actores que participaron en la Wiener Truppe, sus dramaturgos. Es una historia extraordinaria que nos permite recorrer 100 años de historia del teatro judío a través de una de sus compañías más notables.
Bueno, pues esto es solo un breve paseo, un vistazo muy rápido por todos los contenidos excepcionales, excelentes, que nos trae este número de verano de Raíces, que te agradecemos muchísimo, Horacio. Por supuesto, a nuestros oyentes les pondremos cómo pueden hacerse con este Raíces en una edición que el número es muy especial, la 111, capicúa total, Horacio.
111 números y 31 años, sí. Cualquier persona interesada en acceder a la compra de este número o números anteriores o suscribirse puede hacerlo en la página web www.sefaradeditores.com.
Muy bien, allí nos dirigiremos y agradecerte de nuevo que nos hayas atendido. Muchas gracias, Horacio.
A ti, Raquel. Adiós.